Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos contigo desde las 6 y te vamos a acompañar hasta las 8:30. Esa hora, ya sabes, suena la chifla de César Lumbreras, que nos convoca a todos a Agropopular. Hace frío, es la tónica que se viene repitiendo a lo largo de toda la semana. Un tiempo anticiclónico, con cielos limpios de nubes, sol por el día. Pero en cuanto empieza a caer la tarde, los termómetros caen en picado. A esta hora, temperaturas de 7-8 bajo cero en puntos del Pirineo, Leridano, y de 6 grados en muchas zonas de 6 grados bajo cero, en muchas zonas de Aragón, de las dos Castillas, de Cataluña o de La Rioja, con este frío hiela. Y si vives en cualquiera de estas regiones y sales a estar a la calle, te vas a encontrar con una buena escarcha. Hoy seguirá estando despejado en general, pero sin descartar alguna precipitación débil, aislada, tendiendo a despejar en el tercio sureste de la península. La última hora sigue pasando por la situación del tenista Novak Djokovic. Sabemos que no está vacunado. Sabemos también, y hay documentos que lo certifican, que no se aisló tras dar positivo por coronavirus el pasado mes de diciembre. Y conocíamos también que no dijo la verdad cuando aseguró que no había viajado a otro país antes de llegar a Australia. Con todo este cóctel, entró en Australia y sigue intentando jugar hasta el último minuto el Open de tenis de este país, que empieza el lunes. De momento, el partido lo disputa no en la pista, sino en los tribunales. Ahora mismo tiene retirado el visado. Es la segunda vez que se lo cancelan las autoridades australianas, y el motivo es claro: por razones de salud y de buen orden. Esto tiene una traducción, lo del buen orden. El ministro de Inmigración considera que la actitud puede servir de argumento para los antivacunas, que podrían intensificar su estrategia. Lo último es que, tras la retirada del visado, el número uno del tenis mundial se encuentra retenido. Se encuentra en un hotel que sirve como centro de detención de inmigrantes. Es el mismo en el que fue recluido el día 6, cuando se le anuló el permiso de entrada por primera vez. Ahora su caso queda en manos de los tribunales. El lunes empieza el Open de Australia y los abogados de Djokovic quieren que juegue el torneo. A partir de ahí, su estrategia pasa por demorar todo lo posible su deportación y que al menos de inicio comience el torneo. Mañana tiene cita con la justicia, abordará los recursos de la defensa de Djokovic y aprobará o no su deportación. Lo que deja claro este caso es que en el número uno del tenis mundial debe de estar por encima de las normas de un país. Las reglas de Australia eran claras y Djokovic no las ha cumplido. A partir de ahí, la justicia tendrá que decidir. Por lo demás, hoy es el día. Es el día elegido por el gobierno en el que se hace efectivo el precio máximo de los test de autodiagnóstico del coronavirus. Si entras a una farmacia a comprar una de estas pruebas de antígenos, no te van a poder cobrar más de 2,94. 2,94 euros. ¿Por qué hoy y no hace un mes? O hace dos meses, como venían reclamando las asociaciones de consumidores y también el Consejo General de Enfermería. Pues es una pregunta a la que no ha respondido el gobierno, que ha permitido durante muchas semanas desproporcionados márgenes de beneficios en un elemento que no solo se ha convertido en indispensable en muchos hogares, es que ha servido de primer freno, de primera barrera de contención para la expansión del coronavirus a lo largo de esta Navidad. Para que te hagas una idea, solo en la semana del 24 y 25 se vendieron 7 millones de test en España. Esa cifra se superó la semana de Nochevieja y Año Nuevo con 8 millones y medio de test. En total, las familias españolas hemos gastado más de 100 millones de euros en test de antígenos. 108 millones, según datos de la consultora Iqvia para la cadena COPE. Su precio ha oscilado entre los 4 euros y ha superado los 10 en algunas ocasiones. Todas estas cifras refuerzan esa pregunta de por qué ahora y no antes. En sanidad dicen que es porque había un problema de escasez y no se ha podido hacer cuando realmente más test se han vendido. Con lo que, una vez más, se llega tarde. Hay más dudas que el gobierno deja sin resolver. La explicación de por qué en España no se venden test de antígenos en supermercados y en el resto de Europa sí, también es igual de difusa. Dicen que es por hacer descansar la estrategia en las farmacias. Hablan de rigor. Cuentan también que es por dar más seguridad a los ciudadanos. Y la realidad es que en otros países, como Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Países Bajos, sí puedes comprar ese test de antígenos en un supermercado. De hecho, se da la paradoja de que un Mercadona de Portugal sí puede venderlos y uno de España no, porque no les dejan. Y hay que añadir un elemento más. Aun con el precio máximo, aun con el límite que entra en vigor hoy en nuestro país, encontramos diferencias de precio. Aquí 2,94, te lo hemos dicho. En Alemania y en Portugal, en torno a 2 euros. Así que un euro más barato por cada test. Y luego las farmacias, que se van a encontrar hoy con un problema. Que todos los tests que han adquirido este tiempo atrás y que ahora mismo los tienen almacenados, los tienen en stock, los van a tener que vender a un máximo de 2,94. Como en la mayoría de los casos los compraron por encima de ese precio, ahora aquellos tests que les queden van a tener que asumir la diferencia. Hemos estado en la farmacia de Cristina. Nos ha contado que ella ahora mismo no tiene muchas pruebas de autodiagnóstico, que no compró en exceso, pero hay compañeros que almacenan cientos e incluso miles de pruebas.
Afortunadamente nosotros no tenemos mucho estocaje porque no compramos muchos en su día y entonces no tenemos mucho. Pero ayer concretamente un comercial de un laboratorio nos dijo que había farmacias que tenían 4.000 y 5.000 test.
Y esa es la queja de las farmacias, que todos esos test que han comprado a un precio muy superior van a tener que asumir ahora la diferencia. En Navidad se vio la escasez de estos test, hasta el punto de que el cartel más repetido en la puerta de las farmacias era: no tenemos antígenos. Con esto lo que intentaban era ahorrarse dar la misma respuesta negativa a todos los que entraban a preguntar. Ahora que la venta de estas pruebas ha caído en picado, ¿tiene sentido esta regulación? Bueno, pues aunque tarde, aunque se venden menos test de antígenos en la farmacia que durante Navidad, pues es un parche. Y un parche positivo. Pero la incidencia sigue disparada. En el último registro, Sanidad ha notificado más de 160.000 nuevos positivos y 139 muertos. La incidencia se acerca a los 3.200 puntos por cada 100.000 habitantes. Del jueves al viernes subió 36 puntos. ¿Y es un dato que nos acerca al final de la sexta ola? Pues hay que decir que la subida se ralentiza, sí, porque hemos visto incrementos diarios esta semana en torno a los 200 puntos. Además, hay datos de las comunidades autónomas que tienden a suavizarse, sí, y también a una cierta estabilización. Así que todo apunta, por tanto, que a medida que nos vayamos alejando de la Navidad, donde se intensificaron los contactos, pues hará que la curva se relaje. Y hay otro dato que no tiene que ver directamente con los contagios, no es del ámbito sanitario estricto, pero sí que es una consecuencia de la pandemia, una de las consecuencias económicas, y es el dato de la inflación. Aquí hay que remontarse a 1992, el año de la Expo de Sevilla, el año de las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, si nos ponemos a recordar todos, quizá tengamos algún recuerdo de esos dos grandes acontecimientos. Pero nos vamos a 1992 porque desde ese año en España los precios no subían tanto. El IPC se ha disparado al 6,5% en diciembre. Son apenas dos décimas menos del dato avanzado por estadística y confirma una escalada que, lejos de ser pasajera y puntual, se afianza. Y lo hace especialmente durante el último trimestre. Esto lo estamos notando todos. El gas natural ha subido un 11%. Los carburantes de media un 25%. La luz se ha disparado también, su tasa electricidad, su tasa interanual, un 72%, sin tener en cuenta las rebajas que se han realizado de los impuestos de la luz. Sube la luz, los carburantes, el gas natural, y a partir de ahí sube todo. Desde el pan y los cereales hasta las hortalizas, la carne, las legumbres. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación subyacente, es decir, sin la electricidad, esté incrementándose, apunta a que las empresas están empezando a traspasar el incremento que están sufriendo en costes a precios.
¿Hasta cuándo esta escalada de precios? Pues este experto apunta que a lo largo de este 2022 vamos a continuar viendo niveles de inflación en torno al 3%. Y no es un dato menor. que solo esté afectando a las familias. Si los precios siguen disparados, si la inflación sigue descontrolada, habrá que retocar los tipos de interés. Y con la deuda que arrastramos, si suben los tipos, no va a ser ninguna buena noticia. Hay novedades en cuanto a la polémica sobre la calidad de la carne que exportamos. Pues hay una, y muy relevante. El ministro Garzón sigue en el cargo, sí, esto no es novedad. La oposición, especialmente el PP, insiste en su destitución, esto tampoco es novedad. Que esperen sentados, que con las elecciones autonómicas en Castilla y León, Sánchez no va a mover absolutamente nada, y luego confía que una vez pasen estos comicios todo se diluya. Pero ya decimos que hay una novedad importante. Al ministro de Agricultura le costó varios días en salir a defender a los ganaderos españoles. Y luego lo hizo a su manera. Bueno, pues ha tenido que venir el comisario europeo de Agricultura a poner orden y a defender la calidad de la carne que exporta España.
No hay en absoluto ninguna razón para decir que la carne española tiene menos calidad y que los mismos estándares de producción que el resto de alimentos que se producen en la Unión Europea.
Es el comisario de Agricultura, que es polaco, tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, Janusz Wojciechowski, pero su argumento es lo suficientemente claro. Y ha tenido que venir alguien de fuera, de Polonia en este caso, que es de donde es el comisario europeo, para defender sin rodeos a nuestra industria cárnica. Esto lo ha dicho en Madrid, con el ministro Luis Planas al lado. Además recalcando que no solo es comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, es también auditor en materia de seguridad alimentaria de la Unión Europea. Y para que tengamos todas las claves o lo esencial de lo que dijo, también se centró en el tamaño de las explotaciones.
Sobre el tema del tamaño de las explotaciones agrarias, esto es un asunto que se está debatiendo a nivel de toda la Unión Europea. La reforma que hacemos de la PAC lo que pretende es apoyar alternativas ante esta mayor dominación por parte de las grandes granjas.
Big farms. Esto es otro debate que habría que analizar por separado. Pero el problema es que el ministro de Consumo, Garzón, lo mezcló todo. Hizo más de activista, de comentarista que de ministro, tratando de reivindicar un cargo que con una dirección general habría sido más que suficiente. Por cierto, hoy en Agropopular estará Pablo Casado, el líder del PP, para abordar la polémica sobre la calidad de la carne.